Bienvenidos a la Escuela de Doctrina Cristiana, hoy día 4 de diciembre del año 2018. Pues hoy voy a seguir con la tercera parte que voy a compartir con vosotros del último libro que he escrito titulado La futura destrucción eterna en un lago de fuego. Aquellos que todavía no se hayan descargado este libro en formato PDF, el libro electrónico PDF, pues ya sabéis que lo podéis descargar desde mi sitio web. Bueno, pues vamos a seguir estudiando este libro que escribí hace unos días, tan importante, sobre el lago de fuego, el futuro destino final de todos los malvados, la inmortalidad del alma, etcétera. Y vamos a entrar en el capítulo número 3, que he titulado El tormento en el lago de fuego será proporcional. La Biblia enseña que Dios es amor. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es un Dios justo. La doctrina del infierno, de los sufrimientos eternos en el infierno, es absolutamente todo lo contrario al amor y a la justicia de Dios. Los que predican la doctrina del infierno, en realidad, no creen en el Dios Padre ni en el Señor Jesucristo, sino que están predicando a un falso Dios, que es además el mayor monstruo de maldad y de injusticia que uno se pueda imaginar. Los que predican o enseñan la doctrina del infierno, de los sufrimientos eternos en el infierno, no son cristianos verdaderos. Satanás, el diablo, les ha engañado y atrofiado la mente, y ellos solo podrán salir del error y ver la verdad cuando se humillen y se arrepientan genuinamente, abandonando esa terrible abominación, esa mentira del diablo, que es la mayor blasfemia que se pueda lanzar contra Dios y contra Cristo. La doctrina del infierno es contraria al amor de Dios, a su justicia, y se puede demostrar muy fácilmente. La Biblia dice que Dios pagará a cada uno según sus obras, es decir, les dará la retribución, la paga, la retribución justa, la que se merezcan. Él dará la vida eterna, dice la Biblia, a todos los seres humanos que buscan gloria, honra e inmortalidad, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:7. Y él dará también el grado justo de castigo, tormento, a todos los malvados, porque él es un juez justo, tal como dijo el apóstol Pablo, ahí en el texto de Romanos capítulo 2, verso 3 al 6, que va a leer la hermana.
Romanos capítulo 2, versos 3 al 6. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Claro que dice, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, y luego dice más adelante del justo juicio de Dios, el cual pagará uno conforme a sus obras. Y el propio Jesús dijo también que el Dios Padre justo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 17, verso 25.
Juan capítulo 17, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
¿Lo veis? Lo que dijo Padre justo, le llamó justo. Y yo pregunto, ¿vosotros creéis que es justo que Dios otorgue la inmortalidad a miles de millones de personas para atormentarlos en el fuego durante miles de millones de años sin que jamás Dios los destruya? ¿Es eso justicia de Dios? ¿Es eso amor de Dios? Jamás. Eso es todo lo contrario a la justicia y al amor de Dios. Los apóstatas e hijos del diablo que predican esa doctrina abominable de los sufrimientos eternos en el infierno, repito, no son cristianos, sino que son instrumentos en las manos de Satanás para poder engañar al mundo, como leemos en Apocalipsis 12:9, donde se dice que el diablo engaña al mundo entero. Esta doctrina del infierno es la que más ateos y anticristianos ha creado durante siglos. Y los falsos cristianos que la predican después de haber conocido la verdadera doctrina, tal como se están poniendo, se está exponiendo, la estoy exponiendo aquí, en este ciclo de estudio bíblico, pagarán muy caro por haberla predicado y recibirán el justo castigo de Dios en el día del juicio. Y ahora poned mucha atención. Mira, los falsos pastores y falsos evangelistas que predican esta doctrina satánica del infierno, lo que enseñan es que Dios enviará a casi toda la humanidad al lago de fuego para torturarlos mientras Dios viva, sin que jamás sean destruidos. Estos hijos del diablo, disfrazados de ministros de Cristo, enseñan la monstruosidad de que todos los seres humanos que no hayan aceptado a Jesús como Salvador se irán al infierno, donde serán quemados y torturados por miles de millones de años en un horrible tormento sin fin. Es decir, lo que esos engendros del diablo y analfabetos bíblicos están enseñando es la mayor monstruosidad que uno se puede imaginar. Por ejemplo, ellos están diciendo bien claro que todos los seres humanos que han nacido a lo largo de la historia y que jamás oyeron hablar de Cristo, pues serán arrojados al lago de fuego, ya que ellos jamás conocieron a Cristo y obviamente no le pudieron aceptar como Salvador. Y por tanto, según ellos, Dios les dará la inmortalidad para torturarlos en el fuego por todos los siglos, sin que jamás sean destruidos. Y esto lo hará Dios, según ellos, con el 99% de todos los seres humanos que han pisado este planeta, ya que solo una mínima parte de la humanidad han conocido el verdadero evangelio, lo cual significa que casi toda la humanidad será atormentada en el lago de fuego por todos los siglos, según estos farsantes, según estos falsos cristianos. ¿Pero qué clase de monstruoso Dios es el que predican estos engendros del diablo que se hacen pasar por ministros de Cristo? Esos hijos de Satanás no son cristianos, son solo cizaña. Falsos cristianos, emisarios de Satanás que el diablo utiliza para engañar al mundo entero. Todos aquellos que vosotros veáis que predican la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno son emisarios de Satanás, falsos evangelistas y falsos pastores. Luego, existen otra clase de falsos cristianos que enseñan todo lo contrario. Ellos enseñan que Dios salvará al final a toda la humanidad y que nadie se condenará en el lago de fuego, dicen. Y también existen otros falsos cristianos, como por ejemplo los llamados testigos de Jehová, los cuales enseñan una de las doctrinas más perversas y falsas que uno se pueda imaginar. Estos hijos del diablo enseñan que el lago de fuego no será literal, dicen ellos, sino simbólico, y que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento o dolor cuando Dios los destruya. Pero esto no es todo. Estos falsos cristianos y analfabetos bíblicos, que son los llamados testigos de Jehová, enseñan también que ningún ser humano será juzgado por el mal que ahora haga en la tierra, sino que ellos dicen que serán juzgados solamente por lo que hagan en la tierra cuando resuciten durante el futuro milenio, ese milenio que menciona el Apocalipsis. Esta doctrina es tan satánica y falsa que llevará a la condenación a todos aquellos que la enseñen. Es decir, según esta secta diabólica de los testigos de Jehová, no importa la maldad que nosotros hagamos aquí en la tierra, ya que ellos dicen que no seremos juzgados por lo que hagamos ahora en la tierra, sino que seremos juzgados por lo que hagamos en el milenio cuando resucitemos. Por consiguiente, ellos enseñan que podemos cometer todos los pecados ahora que queramos y hacer todo el tipo de mal que queramos, que no pasa nada, porque según estos hijos del diablo, Dios no nos juzgará por todo eso que hagamos ahora aquí en la tierra. Dicho en otras palabras, esa doctrina perversa de esa secta es un incentivo perfecto para hacer todo tipo de pecados y de maldades en la tierra, sin temor alguno al castigo de Dios. Sin embargo, ya he demostrado en este audiolibro y en este ciclo de estudio que el lago de fuego sí que será real y que un fuego literal destruirá a todos los malvados y será exactamente el mismo fuego literal que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que ellos llorarán y crujirán de dientes en ese lugar de castigo y de destrucción, tal como dijo Jesús. Y entonces ellos recibirán el justo grado de castigo conforme a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Vamos a ver cómo Jesús enseñó claramente que el castigo, tormento de los malvados, será proporcional al grado de maldad que ellos cometieron en la tierra. Vamos a leer los pasajes. Adelante.
Mateo 11, versos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Marcos, capítulo 10, verso 40. Y que devoran la hacienda de las viudas haciendo largas oraciones, esos tendrán un castigo más riguroso. Lucas 10, versos 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lucas 12, versos 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Fijaos, en esos pasajes que ha leído, Jesús habló del justo grado de castigo en el día del juicio. No todos los malvados sufrirán el mismo grado de dolor o tormento en el lago de fuego. Unos serán castigados con mayor severidad y otros con menos severidad. Sin embargo, todos serán destruidos completamente en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Aquellos que conocieron la verdadera doctrina y el verdadero evangelio y la rechazaron tendrán más dolor o tormento en el lago de fuego, pero los malvados que no conocieron la verdad ni oyeron jamás del de Cristo, tendrán menos tormento en el lago de fuego. Y los seres humanos de cualquier época que hicieron lo bueno buscando gloria, honra e inmortalidad, entonces Dios los va a recompensar con el regalo de la vida eterna, tal como dijo el apóstol Pablo en este importante pasaje. Adelante.
Romanos 2, versos 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
¿Lo veis? Ahí lo dice bien claro. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ellos buscaban la gloria de Dios, la honra y la inmortalidad. Los seres humanos que esto lo buscaron a lo largo de los siglos, pues ¿qué dice? Les va a otorgar la vida eterna. Ahí lo dice bien claro. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Os dais cuenta que está hablando de hacer el bien. Aquellos seres humanos que hayan hecho el bien, de cualquier época de la historia, Dios les va a dar la vida eterna. Lo dice bien claro, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en hacerlo el bien. Estas palabras de Pablo armonizan perfectamente con estas otras palabras de Jesús que vamos a leer en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Mirad.
Juan 5, versos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Lo veis, lo dijo Jesús bien claro, y los que hicieron lo bueno, está hablando de hacer el bien, saldrán a resurrección de vida. Más claro no puede ser. Los seres humanos que jamás conocieron al Señor Jesucristo, ni el verdadero Evangelio, serán salvos y recibirán la vida eterna si ellos hicieron el bien y buscaron la gloria, la honra y la inmortalidad. Ellos resucitarán para vida eterna, dijo Jesús. Pero los que hicieron el mal recibirán la ira de Dios y resucitarán para condenación o destrucción en el lago de fuego. Por lo tanto, esa doctrina de que se condenarán ahí al lago de fuego todos los seres humanos que no aceptaron a Jesús como Salvador, es una de las mayores mentiras de Satanás. Y es una doctrina contraria a lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron. Miles de millones de personas se salvarán por sus buenas obras, por hacer el bien. Ellos serán los que jamás conocieron a Cristo, pero hicieron lo bueno, conforme a su conciencia. Y también miles de millones de personas se condenarán, serán destruidos en el fuego, por sus malas obras, por hacer el mal, porque ellos hicieron lo malo. Ellos recibirán en el lago de fuego el justo grado de castigo que les corresponda, conforme a sus obras. Y luego serán totalmente destruidos o aniquilados en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús en Mateo 10:28. Capítulo 4. El Seol o Hades enseñado en la Biblia. Una de las doctrinas diabólicas enseñadas por los apóstatas infernistas, es decir, los que enseñan esta doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno y que forman parte del sistema apóstata, es la enseñanza de que el Seol mencionado cientos de veces en el Antiguo Testamento, como sabéis, dicen ellos que es un infierno de fuego que se encuentra en el centro de la tierra, a miles de kilómetros bajo tierra, dicen ellos. Y que en ese Seol, dicen, se encuentran ardiendo millones de espíritus de malvados que han muerto. Bien, pues vamos a desenmascarar esa espantosa doctrina diabólica, esa doctrina satánica enseñada por estas iglesias apóstatas. En primer lugar, la Biblia dice bien claro que cuando todos los seres humanos mueren, el cuerpo vuela al polvo de la tierra de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Esto lo podemos leer en Eclesiastés capítulo 12, verso 7, ahí lo dice bien clarito. Lo dicho en otras palabras, esa energía de vida, ese espíritu de vida que Dios puso en cada uno de nosotros, regresa a Dios que lo dio. Observad que no es el alma lo que regresa a Dios cuando morimos. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que es el alma lo que va al cielo cuando morimos. No. Lo que regresa a Dios cuando morimos es el espíritu, ese aliento de vida, esa energía de vida. El alma, que ya hemos visto en la anterior escuela, que es la persona, el ser vivo, pues sencillamente muere. Vuelve al polvo de la tierra y deja de existir. Como dijo el propio Dios en el Génesis 3, versos 18 y 19, se lo dijo a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Él estaba hablando a Adán, es la persona de Adán la que volvió al polvo. Igual nosotros, cuando morimos, pues somos nosotros los que vamos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Y ahora poned mucha atención a lo siguiente. Si la Biblia dice que el espíritu o energía de vida regresa a Dios cuando morimos, entonces, ¿por qué dicen todos estos apóstatas y herejes del sistema iglesiero apóstata que cuando mueren los malos, su espíritu se va al centro de la tierra para ser quemado en el llamado infierno, dicen ellos? ¿Es que esos necios y analfabetos bíblicos no han leído ese pasaje del libro de Eclesiastés? Ahí en el capítulo 12, verso 7, donde dice que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Es que no han leído ese texto? Si el espíritu de los muertos regresa a Dios que lo dio cuando morimos, entonces no puede descender a un lugar de fuego en el centro de la tierra para ser atormentado, a no ser que estos necios y apóstatas, estos analfabetos bíblicos, crean que el infierno es Dios. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga que en el Seol hay espíritus de muertos siendo atormentados por el fuego. En la Biblia tampoco se dice jamás que el Seol se encuentre en el centro de la tierra, ni que dicho Seol sea un lugar de fuego y tormento. Sencillamente lo que enseñan todos estos falsos pastores y falsos maestros es una mentira del diablo. Es un engaño antibíblico que ha sido creído por millones de personas totalmente ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Y a continuación vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el Seol. Vamos a leerlo en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6 y luego el verso 10. Adelante.
Eclesiastés capítulo 9, versos 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Fijaos lo que dice el pasaje. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este pasaje de la Sagrada Escritura enseña todo lo contrario de lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA. En ese pasaje se dice claramente que los muertos no están vivos en ningún más allá, sino que ellos nada saben, ellos ya no viven, no piensan. Todos sus sentimientos de amor, de odio, de envidia, desaparecieron por completo. Porque al lugar donde van ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dicho en otras palabras, los muertos dejaron de existir, tal como Dios mismo le dijo a Adán cuando le dijo que él era polvo y que volvería al polvo de la tierra cuando muriera, es decir, que dejaría de existir, como leemos en Génesis 3, versos 18 y 19. Pues bien, todos los falsos pastores y los falsos evangelistas enseñan la patraña satánica de que ese pasaje de Eclesiastés no enseña realmente lo que dice, ya que esos engañadores dicen que el autor de Eclesiastés solo estaba hablando de lo que sucede debajo del sol, es decir, acá en la tierra. El argumento de esos engañadores es totalmente falso y perverso. Por supuesto que el libro de Eclesiastés habla de lo que sucede debajo del sol, pero también habla bien claro del estado de los muertos. Y dice que esos muertos ya no viven en ningún más allá. Ellos dejaron de existir, pues los muertos ya no saben nada, ni sienten nada, ni hacen nada. Sencillamente dejaron de existir tal como dice Dios en la Biblia. Todos estos farsantes religiosos que se hacen pasar por cristianos o por ministros de Cristo, sencillamente rechazan lo que dice Dios en la Biblia. Y prefieren creer en la primera mentira de Satanás a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Y si estos engañadores y farsantes no se arrepienten de enseñar esa espantosa mentira del diablo, después de haber conocido la verdadera doctrina tal como se está exponiendo en este ciclo de estudio bíblico, pues lo único que les espera, dice la Biblia, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará a los adversarios, como leemos en Hebreos 10, versos 26 y 27. Pues bien, observad que ese pasaje bíblico de Eclesiastés dice que todos los muertos están en el Seol. Y ahora bien, ¿qué es el Seol? ¿Qué lugar es el Seol? ¿Dónde se encuentra el Seol que es mencionado cientos de veces en la Biblia? Todos los analfabetos bíblicos y apóstatas de la fe que le creen a Satanás enseñan que el Seol, dicen que es un lugar de tormento que se encuentra en el centro de la tierra a miles de kilómetros hacia abajo. Y que a ese lugar van los espíritus o las almas inmortales de los malvados que han fallecido para seguir viviendo en ese lugar, pero en un sufrimiento eterno. Dicen ellos que esas almas están siendo quemadas ahí, en ese Seol, en el centro de la tierra. Muchos ignorantes y engañadores llaman al Seol el infierno. Sin embargo, seguidamente, pues voy a demostrar cuán falsa, perversa y satánica es esa doctrina enseñada por todos estos apóstatas de la fe y analfabetos bíblicos, disfrazados como ministros de Cristo. A continuación, lo que he hecho es una recopilación de unos cuantos pasajes de la Biblia donde se habla del Seol. Hay muchos más pasajes, pero con estos que he seleccionado son suficientes para que vosotros conozcáis toda la verdad sobre este asunto del Seol. Voy a leer estos pasajes y seguidamente los voy a ir comentando, y analizando uno por uno. El primer texto que va a leer es Génesis 37:35.
Génesis 37, verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.
Fijaos lo que dice el texto. Está hablando Jacob y dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. En ese pasaje y en su contexto se enseña que el patriarca Jacob lloró por la falsa muerte de su amado hijo José, ya que sus hermanos le hicieron creer a Jacob la mentira de que José había sido devorado por alguna bestia. Entonces Jacob quiso descender los restos de su hijo José al Seol, o dicho en otras palabras, sencillamente Jacob quiso sepultar a su hijo bajo tierra. Descender al Seol era simplemente descender los restos de su hijo a la tumba, a la sepultura bajo tierra. El pasaje no tiene que ver nada con el descenso de un alma inmortal y malvada al centro de la tierra para que ésta sufra tormento en el fuego. El Seol no es un lugar de tormento de fuego en el centro de la tierra. Vamos a comprobarlo también en estos textos, como es en Números, capítulo 16, versos 30 al 33, donde se relata la famosa rebelión de Coré.
Números, capítulo 16, versos 30 al 33. Mas si Yahvé hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahvé. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación.
Fijaos lo que dice el pasaje: los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol. Y luego dice: y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y luego dice que descendieron vivos al Seol y perecieron. El pasaje habla, fijaos, de la rebelión de Coré. En él se dice que la tierra se abrió y los tragó con todas sus cosas. Y descendieron vivos al Seol. Observad que el texto dice que todos esos rebeldes fueron tragados por la tierra con sus casas y todos sus bienes. El texto no dice por ninguna parte que las almas inmortales de esas personas descendieron al centro de la tierra para ser atormentados en el fuego. Lo que dice simplemente es que la tierra se abrió y se los tragó vivos el Seol, es decir, murieron en el interior de la tierra. Por eso lo dice bien claro, perecieron, murieron ahí en el interior de la tierra. Por lo tanto, el Seol es simplemente el poder o reino de la muerte. Descender al Seol es sencillamente descender a la muerte y estar bajo el poder de dicha muerte. El Seol no es simplemente el sepulcro debajo de la tierra donde están los muertos, sino que el Seol se refiere al poder de la muerte, al dominio de la muerte. El texto bíblico dice que esos rebeldes descendieron vivos al Seol, porque la tierra los tragó, estando ellos aún vivos, y seguidamente ellos perecieron, murieron sepultados, y los cubrió la tierra, tal como dice el pasaje bíblico. Mira, si el Seol fuera un lugar de tormento y fuego en el centro de la tierra, como dicen estos falsos pastores, donde van a parar las supuestas almas inmortales de todos los malvados, entonces sería totalmente ridículo que todas las cosas que ellos tenían, como eran sus casas y todos sus bienes, descendieran también a ese lugar de tormento en el centro de la tierra. Un lugar donde solo van a parar las supuestas almas inmortales de los malvados, como dicen estos engañadores. Este simple detalle destroza completamente esa enseñanza satánica de estos apóstatas cuando dicen que el Seol es un lugar en el centro de la tierra lleno de fuego, donde millones de almas inmortales son atormentadas. Por consiguiente, cuando vosotros oigáis todos esos testimonios de personas iglesieras y santurronas que dicen, casi llorando, o llorando, dicen que Dios los llevó al Seol, al infierno, en el centro de la tierra, donde vieron a miles de almas, a millones de almas inmortales, siendo atormentadas por el fuego, pues tenéis que saber que todos esos testimonios son absolutamente falsos. Son inventados por esos hijos e hijas del diablo que han sido engañados por el padre de la mentira, por Satanás, ya que esos falsos testimonios están absolutamente en contra de la enseñanza bíblica. El diablo sencillamente utiliza a estos siervos y siervas de Satanás para engañar a miles de falsos cristianos que no tienen ni idea de la verdadera doctrina tal como se está exponiendo en este estudio bíblico. Y ahora vamos a leer otro pasaje que habla del Seol, que se encuentra en el Salmo 6, 5.
Salmo 6, verso 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará?
Fijaos que en ese pasaje del Salmo 6, 5, se dice que en el Seol, es decir, en el reino de la muerte, donde están los muertos, no se alaba a Dios. Cuando una persona muere, deja totalmente de existir. Ya no puede alabar a Dios porque volvió al polvo de la tierra. Polvo somos y al polvo volvemos, dice Dios ahí en Génesis capítulo 3. Y en dicho reino, poder de la muerte, en el Seol, no hay vida. Eso no es un lugar de personas vivas, sino de personas muertas. Como vamos a leer también en este Salmo, que es el Salmo 16, versos 9 y 10.
Salmo 16, versos 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Fíjate lo que dice, no dejarás mi alma en el Seol. Son palabras del rey David. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un impresionante salmo profético y mesiánico del rey David. Él dijo que Dios no permitiría que su alma, es decir, su persona, porque eso es el alma, la persona, él no permitiría que esa persona fuera abandonada en el Seol, ni permitiría que su santo viera corrupción. Pues bien, la palabra hebrea traducida por alma en este pasaje es nefes, que ya hemos visto en este estudio que significa ser viviente, es la persona humana. Adán, por ejemplo, dice la Biblia que era un alma viviente, una nefes. Génesis 2:7. Él era una persona humana con vida. Por lo tanto, lo que dijo el rey David en ese salmo es que Dios no permitiría que su vida, es decir, él mismo, esa persona, no permitiría que quedara bajo el dominio o poder de la muerte, es decir, el Seol, sino que a este santo Dios lo devolvería la vida, es decir, lo resucitaría para no ver corrupción en la tumba. Ahora bien, resulta que este salmo del rey David fue citado por el apóstol Pedro en su primera predicación en Jerusalén, el día de Pentecostés, y fijaos atentamente lo que dijo Pedro. Vamos a leer el texto que se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 27 al 31.
Hechos capítulo 2, verso 27 al 31. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Fijaos que este pasaje de Pedro es impresionante. Él citó ese salmo del rey David y dijo que fue Jesucristo a quien se refería David. El rey David no se refería a él mismo, a David, sino que se estaba refiriendo a otro, al Mesías. Es decir, la profecía se refiere a Jesús, no al rey David. Y ahora observad un detalle muy importante. El Salmo de David habla del Seol, porque no permitirás que el alma fuera dejada en el Seol. Y el apóstol Pedro llamó a ese Seol el Hades, indicando así que el Seol es el mismo Hades mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. O dicho en otras palabras, el Seol o Hades es el poder o reino de la muerte donde se encuentran los muertos sin vida, siendo la sepultura, fijaos, la sepultura, la tumba, la puerta, entre comillas, la puerta por donde se accede, por donde se entra a ese Hades, a ese reino de la muerte, a ese reino de los muertos. Y esto lo voy a explicar más adelante cuando explique esas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 16, verso 18. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso lo voy a explicar cuando lleguemos ahí a ese momento. Observad cómo Pedro dijo que David, el rey David, murió y fue sepultado. Es decir, Pedro dijo bien claro que el Seol o Hades es el reino o poder de la muerte simbolizado por la tumba, por el sepulcro. Pedro dijo que Jesús también murió, sin embargo, Jesús no vio corrupción en el sepulcro, sino que su alma, es decir, la persona de Jesús, recordad que el alma es la persona, pues no fue abandonado, Cristo no fue abandonado en el reino de la muerte, en el Hades, sino que al tercer día Dios el Padre le resucitó. Y esto es muy importante que lo entiendan todos a la perfección, ya que el apóstol Pedro dijo muy claramente que el propio Cristo estuvo en el Seol, en el Hades, refiriéndose a ese poder o reino de la muerte. Su cuerpo no se corrompió en la tumba, pues Dios le resucitó al tercer día, venciendo así a la muerte y a su poder, es decir, al Seol, al Hades. Ahora bien, poned ahora mucha atención. Si el Seol, o el Hades, que es lo mismo, fuera un lugar de tormento de fuego que se encuentra en el centro de la tierra, como dicen todos estos engañadores y falsos pastores, donde van a parar las almas inmortales de los malvados para ser atormentados por el fuego, entonces resulta que estos herejes mentirosos, estos falsos pastores, están enseñando que el alma de Jesús se fue al centro de la tierra para ser atormentado por el fuego, lo cual es una de las mayores blasfemias que se puedan decir, como es lógico. Satanás sencillamente ha engañado y atrofiado las mentes de millones de falsos cristianos y de analfabetos bíblicos para hacerles creer en esa espantosa doctrina diabólica de que el Seol o el Hades es un lugar de tormento en el centro de la tierra donde millones de almas están siendo atormentadas por el fuego. Muchos de estos analfabetos bíblicos, de estos apóstatas de la fe y falsos pastores, suelen responder a esta verdad que acabo de decir citando este pasaje del profeta Isaías para hacer creer a los necios mentales y analfabetos bíblicos que las almas de los muertos sí que están vivos en el Seol, ahí en un lugar en el centro de la tierra, y están siendo atormentados por el fuego, dicen ellos. Bien, vamos a leer el texto y después lo vamos a comentar, que es Isaías capítulo 14, versos 4 al 11.
Isaías 14, versos 4 al 11. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahvé el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.
Fijaos que el pasaje se está refiriendo al rey de Babilonia. Dice que el Seol abajo se espantó de él, despertó muertos que en su venida saliesen a recibirle a ese rey de Babilonia. Y luego dice que este malvado rey de Babilonia que murió, dice que descendió al Seol su soberbia y que gusanos serían su cama y gusanos le cubrirían. Observad que este pasaje de Isaías se refería a este arrogante rey, a este malvado rey de Babilonia. No sabemos quién era, no se da su nombre, este rey murió y fue al reino de los muertos, el Seol. Recordar que el Seol es el reino de los muertos o también el poder de la muerte se le puede llamar. El texto dice de forma poética, de forma figurada, que el Seol se espantó de este rey de Babilonia y despertó a los muertos que estaban ahí en el Seol para salir a recibir a este malvado rey de Babilonia que había muerto. Dicho en otras palabras, de forma figurada, metafórica, se relata que el reino de los muertos, el Seol, salió para recibir a este malvado rey de Babilonia que había fallecido. Los apóstatas iglesieros, todos estos falsos pastores iglesieros, citan siempre este pasaje de Isaías 14 para enseñar la patraña, la tontería de que las almas de los muertos malvados están vivas ahí en el Seol, pero de lo que no se dan cuenta estos engañadores y falsos cristianos es que todo este pasaje de Isaías 14 es una prosopopeya, es decir, es una figura literaria utilizada ya varias veces en la Biblia, donde Dios hace hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivos. Esta figura literaria es utilizada en otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo en Génesis 4:10, cuando se dice la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra, en la parábola del rico y Lázaro, que la vamos a estudiar más adelante, otro día, o por ejemplo en Apocalipsis 6:9-11, que también este texto lo vamos a estudiar y a comentar en otro momento. Observad cómo Dios también hace hablar en este pasaje de Isaías 14 a los árboles, por ejemplo a los cipreses y a los cedros, que son árboles. Pero nadie en su sano juicio diría que los árboles son personas literales que hablan. Sencillamente se está utilizando esta figura literaria que es la prosopopeya. De igual manera, Dios hace hablar en ese pasaje de Isaías 14 a los muertos que están bajo el poder de la muerte, bajo el reinado de la muerte, que es el Seol, para recibir al rey de Babilonia que había muerto y fue también sepultado. Y mirad, la prueba clara e irrefutable de que el Seol es el poder o reino de la muerte, representado por el sepulcro, es cuando al final del pasaje Dios dice: porque gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, refiriéndose evidentemente a los gusanos de la putrefacción, a los gusanos de los cadáveres, los cuales devoran estos cadáveres cuando estos se están corrompiendo en la tumba, en el sepulcro. Por lo tanto, este pasaje de Isaías 14, fijaos que no habla por ninguna parte de un lugar en el centro de la tierra donde millones de almas inmortales están siendo atormentados por el fuego. Además, este pasaje de Isaías 14, fijaos que no menciona fuego en el Seol por ninguna parte. Simplemente está hablando del reino de los muertos, que es el Seol, y bajo ese poder de la muerte están todos aquellos que han fallecido y han sido sepultados, siendo sus cadáveres devorados por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Y ahora vamos a leer otro salmo, que es el Salmo 33, donde se habla también del Seol, de este lugar que es el reino de los muertos.
Salmo 30, verso 3. Oye, ve, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura.
Fíjate lo que dice el pasaje: hiciste subir mi alma del Seol, para que no descendiese a la sepultura. Sí, el pasaje es bien claro. El rey David identificó el Seol con el poder o reino de la muerte representado por la sepultura. Subir el alma del Seol, ¿qué significa? Pues significa sencillamente que el rey David fue librado en ese momento del poder de la muerte. Dios no permitió que muriera en ese momento el rey David y fuera al reino de los muertos, al Seol. Esa es la correcta interpretación de este Salmo 33, así de sencillo. Ahora vamos a leer otro Salmo que también habla del Seol, el Salmo 88, versos 3 y 4.
Salmo 88, versos 3 al 4. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza.
Fijaos lo que dijo el rey David en este pasaje. Mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. O sea, en este salmo David dijo sencillamente que su vida ya estaba cercana a la muerte, al poder de la muerte, y que pronto descendería a este reino de los muertos que es el Seol, siendo sepultado. El texto, fijaos que no dice por ninguna parte que el alma inmortal del rey David se iría al centro de la tierra para ser atormentado por el fuego. Vamos a leer ahora otro pasaje que es Proverbios capítulo 9, verso 18, y que también habla del Seol.
Proverbios 9, verso 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol.
Fijaos lo que dice el texto. Y no saben que allí están los muertos, están en lo profundo del Seol. O sea, en este proverbio se dice simplemente que los muertos están en lo profundo del Seol, es decir, bajo el poder o reino de la muerte. En una parte se dice que los muertos están en el centro de la tierra, siendo sus almas atormentadas por el fuego. Están sepultados. Hay muchísimos pasajes más en la Biblia donde se menciona el Seol, siendo siempre identificado con el poder o reino de la muerte, nunca con un lugar en el centro de la tierra donde millones de almas son atormentadas en un fuego. Y ahora voy a citar y a comentar unas palabras de Jesús donde él también habló del Seol, es decir, del Hades. Y es el siguiente texto, que es Mateo 16, 18. Adelante.
Mateo 16, verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Fijaos la expresión que utilizó Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra su iglesia. Pues bien, en muchas traducciones han falsificado estas palabras de Jesús. Y lo han vertido diciendo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sin embargo, resulta que la palabra griega que aparece en ese pasaje no es infierno, que como sabéis es una palabra de origen latina, infernus. No, esa no es la palabra que aparece ahí en los textos griegos de ese pasaje, sino que la palabrita que aparece es Hades, y que como ya he demostrado se refiere también al Seol, es el Seol mencionado en el Antiguo Testamento, es decir, es el poder de la muerte, el reino de los muertos. Pues bien, ¿y qué significa esa frase dicha por Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Jesús, obviamente, estaba utilizando un lenguaje figurado, simbólico. Él se refirió al Hades, fijaos bien, como el reino o poder de la muerte, imaginaos, como una ciudad. Lo compara como si fuera una ciudad, y esa ciudad tiene puertas sobre las cuales pues, se accede a esa ciudad, a la ciudad de los muertos, a este reino de los muertos. Simbólicamente lo identificó, repito, con una ciudad amurallada, a la cual se accede por unas puertas. Dice las puertas del Hades. Pues bien, ya hemos visto cómo el Hades, o el Seol, es el reino poder de la muerte, donde los muertos son comidos por los gusanos de la corrupción. Por consiguiente, las puertas del Hades, ¿a qué se está refiriendo? Pues sencillamente a los sepulcros. Fijaos que llama las puertas en plural, refiriéndose a los sepulcros. Ese es el lugar o puerta de entrada a ese reino de la muerte que es el Hades. Jesús dijo que esas puertas de la muerte no prevalecerán, esas puertas del Hades, no prevalecerán contra su iglesia. La explicación es muy sencilla. Jesús estaba diciendo que los sepulcros, esas puertas del Hades, no podrán retener para siempre los cadáveres de los verdaderos cristianos que han muerto y que forman parte de la iglesia de Cristo, ya que estos cristianos verdaderos que han muerto al final resucitarán con nuevos cuerpos gloriosos y saldrán de esos sepulcros, venciendo a la muerte y al Hades. Es decir, a la muerte y a su dominio, a su poder. Esto mismo es lo que enseñó el apóstol Pablo en estas tremendas palabras que vamos a leer, que se encuentran en 1 Corintios 15, 51 al 55.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórpida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo: y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El pasaje de Pablo es bien claro. Cuando Cristo venga en gloria, a la final trompeta, los verdaderos cristianos que han muerto resucitarán incorruptibles con un nuevo cuerpo glorioso e inmortal. Entonces es cuando volverán a vivir estos muertos, como leemos también en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y cuando ellos reciban esa inmortalidad, cuando Dios les dé ese nuevo cuerpo inmortal, entonces es cuando ellos vencerán a la muerte, o dicho en otras palabras, las puertas del Hades, es decir, los sepulcros, ya no podrán retener para siempre a estos verdaderos cristianos que murieron. Pues ellos habrán vencido a la muerte saliendo de los sepulcros con el nuevo cuerpo glorioso, inmortal e incorruptible. Observad cómo estos cristianos verdaderos que han muerto volverán a vivir solamente cuando Jesús venga en gloria a la final trompeta. Ellos no van a resucitar cuando mueren. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera y apóstata de que los verdaderos cristianos ya están vivos en el cielo, viviendo con Cristo, es una burda mentira del diablo, ya que ellos volverán a vivir solamente cuando Cristo venga por segunda vez a reinar a la tierra y Dios los resucite. Y es entonces cuando todos los verdaderos cristianos se reunirán con Cristo y estarán con Él para siempre. Como dijo el propio Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17 o en 2 Tesalonicenses 2:1, donde habla de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Los cristianos se reunirán con Cristo cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. El Seol o Hades, como podéis ver, no tiene que ver absolutamente nada con el lago de fuego y azufre mencionado en el Apocalipsis, ya que ese lago de fuego literal será el lugar donde todos los condenados serán atormentados y quemados totalmente en cuerpo y alma, como leemos en Mateo 10:28, y entonces serán reducidos a cenizas y dejarán de existir. La muerte y el Hades, fijaos bien, que siempre en la Biblia están unidos, van juntos. Vamos a comprobarlo leyendo Apocalipsis capítulo 6, verso 8.
Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.
Fijaos lo que dice el texto. Tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. ¿Lo veis? Van juntos la muerte y el Hades. ¿Cuál es la correcta interpretación de este pasaje? Pues es bien sencilla. Ya hemos visto que el Seol o Hades es el poder o reino de la muerte. Por lo tanto, cuando ese pasaje del Apocalipsis dice que aparece la muerte, simbólicamente, recordad que es una figura simbólica lo que se describe aquí en Apocalipsis 6:8, cuando aparece este jinete montando ese caballo y que se llama la muerte y el Hades le seguía, ¿qué es lo que significa? Pues significa simplemente que la muerte y su reino o poder se extenderá sobre la tierra cuando se cumpla esa profecía de Apocalipsis 6:8 que habla de esa gran guerra que va a venir en el futuro sobre el mundo. La muerte y su reino se va a extender por el mundo. Por consiguiente, esa doctrina de que el Seol o el Hades es el sepulcro es falsa, Jamás enseña la Biblia que el Seol o el Hades sea un sepulcro, sino que es el poder o reino de la muerte. La palabra griega para sepulcro, fijaos que no tiene que ver absolutamente nada con el Hades. Cristo, por ejemplo, murió y fue puesto, su cuerpo fue puesto en un sepulcro nuevo. No dice la Biblia que fue puesto en un Hades nuevo, sino en un sepulcro, como leemos en Mateo 27, 6. Pues bien, veamos lo que dice la concordancia de palabras griega de Strong sobre esta palabrita que ha sido traducida por sepulcro. La palabra griega es nemeion, corresponde a la 3420 de la concordancia de Strong, y dice que significa sepulcro, lugar de entierro, monumento. Esa es la palabra griega que aparece en Mateo 27.6, nemeion, refiriéndose a un sepulcro, a una tumba. Jesús fue puesto en un nemeion, en un sepulcro nuevo. De ninguna manera se refiere al Hades, al Seol. Recordad, Jesús no fue sepultado en un Hades, no, sino que fue sepultado en un sepulcro nuevo. El Hades no es un sepulcro. El Hades no es una tumba, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Seol o Hades, repito, no se refiere de ninguna manera a un sepulcro, sino que es el poder o reino de la muerte. Es el reino de los muertos. Es ese poder de la muerte, que siempre la muerte y el Hades están unidos y de ninguna manera se está refiriendo a un lugar de fuego que se encuentre a miles de kilómetros ahí en el centro de la Tierra, donde hay millones de almas siendo atormentadas por el fuego. Eso es una fábula mentirosa, una doctrina de demonios enseñada por todos estos miles de falsos pastores, de falsos evangelistas, falsos maestros que enseñan esa patraña. El Seol o Hades, como hemos visto, enseñado en la Biblia, no se refiere a lo que están enseñando hoy en día todos estos miles de falsos pastores católicos y evangélicos. El Seol, el Hades, que es lo mismo, repito, es el poder o reino de la muerte. Bien, pues hasta aquí esta cuarta parte de este ciclo de estudio. Ya mañana entraremos en la quinta parte, donde voy a hablaros de la muerte y el Hades, cómo según el libro del Apocalipsis serán arrojados al lago de fuego. La muerte y el Hades. Esto lo vamos a ver mañana, vamos a analizar ese pasaje que se encuentra en el capítulo 20 del Apocalipsis, versículos 14 y 15, y que ha sido terriblemente mal interpretado, deformado por muchas iglesias, por muchas sectas. Esto lo veremos mañana. Así que entramos en la segunda parte de la escuela. Y ya los hermanos que queréis dar vuestras aportaciones en audio, pues cuando queráis ya podéis enviarlas.
Saludos hermanos, gracias y paz. Un saludo a todos los hermanos de la escuela. Bueno, estaba escuchando muy interesante, muy edificante la charla. Esta doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno no es poca cosa que sea común a todas las iglesias tanto católicas como de la iglesia católica, como iglesias evangélicas. Todas creen lo mismo, que tenemos un Dios cruel que por una vida de 70 u 80 años de maldad nos condena a una eternidad de miles de años eterna de dolor y de sufrimiento. Ese es el concepto que tienen de justicia, ¿no? Además que este tipo de doctrina no hace otra cosa que alejar, que espantar a cualquier persona a quien uno quiera predicarle, porque visto desde la perspectiva de alguien que todavía no creyó en Dios, acercarse a esa idea de un Dios sádico y cruel que va a hacernos sufrir para siempre ante el pecado, no hace otra cosa que directamente desviar, apartar a quien esté buscando la fe, porque no hay ningún sentido de justicia, ningún tipo de este sentimiento de justicia que es común, o que es casi común en todos, ¿no? Un instinto de de algo equilibrado, ¿no? De algo justo. Este tipo de doctrina de sufrimiento eterno es todo lo contrario a eso. Y bueno, por eso es importante recalcar este tipo de enseñanza y tenerlo presente, principalmente para hablar tanto con creyentes en Jesús que tengan esta doctrina errada, como también personas que no crean o a quien queramos predicarles. Es un punto importante para señalar, para diferenciarnos también como verdaderos cristianos de los cristianos falsos que creen que Dios va a castigar de forma eterna a todos los malvados. Bueno, ese era mi aporte, un saludo, gracias y paz a todos.
Saludos, hermano. Tengo pregunta también. Bueno, quiero hacer otra pregunta. Es que, según lo que dice Tesalonicenses, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que van a resucitar solo los muertos en Cristo, pero los otros muertos no van a resucitar ni a ser destruidos en el lago de fuego porque no han resucitado. Eso quedan para ser destruidos después de los 1000 años, cuando ya sea el juzgamiento final, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿quiénes son los que van a castigar cuando Cristo venga? O sea, que van a lanzar al lago de fuego. Porque, según lo que yo tenía entendido, era que los que iban a estrenar el lago de fuego era el falso profeta, la bestia, el falso profeta, las muertes. Bueno, algo así yo tenía entendido. Entonces, esa sería la pregunta mía, ¿a quiénes van a lanzar si solamente resucitan los muertos en Cristo? Esa es mi pregunta. Gracias y paz. Ayúdenme con eso.
Hermano José, los que Cristo va a arrojar al lago de fuego van a ser las cabras. O sea, ten en cuenta, fíjate que lo dice bien clarito en Mateo capítulo 25, las cabras serán puestas a su izquierda y las ovejas a su derecha. Las cabras serán aquellos que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos durante el periodo de la tribulación. Esos son a los que Cristo va a arrojar al lago de fuego. Apartaos de mí, malditos, les va a decir Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí lo dice en el versículo 41, Mateo 25, 41. O sea, serán esas cabras. Cuando habla de cabras, no se refiere evidentemente a cabras literales. No serán cuadrúpedos estos literales, no. Está refiriendo a personas malvadas que no quisieron tener compasión, misericordia con los verdaderos cristianos cuando eran perseguidos. Y Cristo pues, los va a arrojar al fuego, ahí serán atormentados con fuego y azufre. Y después de los 1000 años, los que van a ser arrojados ahí serán el resto de los muertos que resuciten, que hayan sido juzgados y que resuciten, pues van a ser arrojados al lago de fuego. Eso será al final, mejor dicho, al final del milenio. Fíjate también que ahí en Mateo capítulo 25 está hablando del juicio de vivos. O sea, esas cabras que Cristo va a arrojar al lago de fuego al principio son personas vivas que no habrán muerto, son personas vivas que serán juzgados y arrojados al lago de fuego. Pero fíjate bien que en Apocalipsis capítulo 20, cuando se dice que esos muertos serán arrojados al lago de fuego, serán muertos que habrán resucitado, serán muertos resucitados. Es decir, Mateo capítulo 25 no habla de muertos resucitados, pero Apocalipsis capítulo 20 sí. Ahí habla del juicio del gran trono blanco, esos muertos resucitarán y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego. Por consiguiente, ¿quiénes son los que Cristo va a arrojar al lago de fuego cuando Él venga a la tierra? Pues sencillamente los cabritos, estos malvados que no tuvieron compasión con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con los verdaderos cristianos. Ah, bueno, y se me olvida decir también que la bestia y el falso profeta también, al principio, cuando Cristo venga, como dice Apocalipsis capítulo 9, serán apresados vivos la bestia y el falso profeta y serán arrojados al lago de fuego. Claro que sí. Eso lo dice ahí el capítulo 19, versos 19 al 21 del Apocalipsis. Por consiguiente, sí, los primeros en ser arrojados al lago de fuego van a ser la bestia y el falso profeta, y luego seguidamente van a ser arrojados los cabritos. Esos cabritos serán arrojados ahí.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.